Egunon, bai.
Para usted también están todos los partidos todavía en la misma línea de salida para negociar los presupuestos.
Bueno, la línea de salida yo creo que estaba fijada con antelación y ahora pues estamos teniendo, yo creo que las primeras reuniones, iba a decir sondeos, pero yo creo que las posiciones políticas previas también condicionan lo que pueda dar de sí este proceso negociador. Quiero decir que hay una autoexclusión por parte del Partido Popular. Y después tenemos dos formaciones políticas, dos grupos parlamentarios que, bueno, han hecho su primera propuesta, ha habido contraste con el gobierno y pues en esas estamos, en indagar, sondear esas posibilidades.
Usted pidió a EH Bildu, cuando fue el Pleno de Política General, que se movieran para posibles acuerdos. ¿Le han hecho caso con esta propuesta de los presupuestos?
No, bueno, puede que hagan lo contrario. Cuando uno recomienda... yo creo que el debate de Política General para mí sí fue ilustrativo de lo que está sucediendo y lo que puede suceder, en la medida en que tenemos en el horizonte no tan lejano, yo diría cercano, una cita electoral, la foral y local, unida a la europea, de mayo del 19. Por lo tanto, yo creo que las posiciones también y decisiones están adoptando en función de ese contexto. Y en aquel momento, yo creo que en el discurso de Maialen Iriarte, pues deslizaba una especie de sí posicionamiento a favor de lo que pueden ser acuerdos de país, no tanto a lo que pueden ser cuestiones concretas como la presupuestaria o la revisión de la RGI, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. En la medida en que hay un horizonte electoral en el que nos vamos a medir todos. No sé. Yo si creo que hay... Sí, perdón.
Sí, no sé si le estaba entendiendo bien. ¿Quiere decir que la propuesta que ha hecho EH Bildu es más de, no sé, de cara a la galería que de
un acuerdo real? No, yo creo que hay sinceridad, pero en el fondo late una especie de vértigo político que todavía EH Bildu hoy por hoy siente para entablar o conseguir acuerdos en el ámbito social, económico, por tanto presupuestario, con el Partido Nacionalista Vasco. Porque hay un horizonte en el que también una autodenominada izquierda vasca, que ahora es el Carrequín Podemos, pues quiere disputar esa franja, vamos a decir, social, y Bildu entiende pues que, bueno, sentadas las bases y principios en torno al autogobierno, en lo que puede ser, resumidamente, la definición del eje nacional, ¿no?, pues en lo social pues toca presionar o toca parar, o en su caso intentar acuerdos, ¿no? Entonces nosotros sí hemos constatado que sí hay un baño de realismo que se está produciendo por parte de EH Bildu, pero que también conviven en su seno, yo creo que claramente dos tendencias, ¿no? Hay una tendencia, que no sé si es la preeminente o mayoritaria, que sí quiere entendimientos, vamos a decir... en el centro sociológico, centro político del país, por lo tanto, pasar de decir y de ser testimonialista a actuar, participar y corresponsabilizarse. Y hay otra gente que piensa que, bueno, con el PNV no toca hacer tanto, porque el PNV a los efectos sociales puede ser un elemento contaminante, ¿no? Cuando es todo lo contrario, o sea, invertir en política, invertir con decisiones valientes significa también acordar con el Partido Nacionalista Vasco en temas económicos, sociales y, por tanto, presupuestarios, porque a nada que se analice la trayectoria del Partido Nacionalista Vasco en todas las instituciones hay una constante de progreso en claves de justicia social en todas las propuestas, proposiciones de ley, desde la renta básica hasta veintitantos años después la RGI, ¿no? Entonces, pues hay ese miedo, ese vértigo político a cerrar acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco en el tema económico-social. Bueno, tenemos tiempo, vamos a ver exactamente. Sinceramente, se lo vamos a poner difícil porque queremos compromisos que sirvan para avanzar. No avanzaremos todo lo que quisiera cada cual, pero bueno, desde una visión de conjunto y una corresponsabilidad política toca avanzar, y en la medida en que de nuestras propuestas dependa el que puedan darse o producirse acuerdos, tanto con EH Bildu como con el Carrequín Podemos, lo vamos a intentar.
¿Compromisos únicamente presupuestarios?
Hombre, presupuestarios en primer término. Nosotros quisiéramos también, a la par, un acuerdo sobre la RGI. en la medida en que tenemos un compromiso para renovar la RGI, pero ellos quieren distinguir los dos planos. Entienden que hay, bueno, se produce, pues no sé, una colisión de debates, y que una cosa es el debate presupuestario y otra cuestión es el debate sobre la RGI. Pero bueno, como estamos en los prolegómenos, pues nosotros creemos que, por ejemplo, una reforma sobre la RGI indudablemente tiene que tener efectos presupuestarios, y si pudiéramos alcanzar algún determinado acuerdo, el que pudiera proyectarse ya ese potencial o posible acuerdo en los presupuestos del 19 sería importante.
Uh-huh. Habla de vértigo. El PNV no tiene vértigo a llegar a las elecciones municipales y forales con sendos acuerdos con EH Bildu en dos materias tan importantes como estatus, que ya está, y el presupuestario.
Bueno, pero ese es el juego al que determinadas formaciones políticas nos quieren llevar, ¿no? Ese es el cálculo que hace también Bildu. Dice, ¿yo para qué voy a entrar a entendimientos con el Partido Nacionalista Vasco en materia presupuestaria o RGI y demás, si después de las elecciones municipales, si le dan los datos y ellos piensan que puede ser y debe ser así, según algunos, va a reeditar el pacto con los socialistas? Entonces dice, bueno, pues que sufran hasta que pase la cita electoral y después ya veremos qué es lo que pasa. Sin embargo, en política, las inversiones políticas de presente son las que configuran y determinan los escenarios futuros. Entonces, Bildu también tiene que ser consciente de eso, que si quiere jugar en el ámbito de post-electoral a las elecciones municipales y forales, lo mismo que puede hacer una apuesta determinada en un determinado pueblo, territorio, etcétera, pues es una visión de conjunto, una visión nacional en lo que se refiere a Ego Euskadi con los tres territorios de la comunidad autónoma más Nafarroa, pues hay que hacer una apuesta, y eso es invertir en política.
Uh-huh. O sea que apostar por presupuestos ahora significaría allanar el terreno para posibles pactos, bueno, postelectorales.
Bueno, yo soy de los que piensan, y se lo he trasladado con mucha claridad también en debates parlamentarios, que para que Bildu gobierne en este país, tiene que gobernar con el PNV. Y dicen, vaya chulería la vuestra, ¿no? Entonces digo, no, es que si vas a montar una alternativa como la que sugiere en este momento el Carrequín Podemos, que dice, bueno, vamos a hacer una alternativa de izquierdas para desplazar al Partido Nacionalista Vasco, lo acaba de proponer el Carrequín Podemos. Bueno, uh-huh. Pues es otra opción. Pero bueno, ellos mismos descartan, porque saben que en la clave política de futuro en el país está por concertar en los temas estructurales de país. Y entre los temas estructurales no solamente están los nacionales, que también, los de autogobierno, por supuesto, sino que también están los sociales y los económicos. Nosotros siempre hemos entendido la construcción nacional y la construcción social como dos caras de la misma moneda. Entonces, bueno, ahí hay, yo creo que una necesidad de adaptación o de adecuación de los discursos y de la praxis por parte de algunas formaciones políticas, como puede ser EH Bildu, en este caso, o Elkarrekin Podemos.
¿Qué le parece el manifiesto llamado Manifiesto de los 100, el manifiesto federalista que conocimos hace unos días?
Bueno, yo, primero, un manifiesto a respetar. Ya era conocida la posición de algunos de los promotores. Se está hablando de un modelo federal del Estado español que requiere inexorablemente y previamente una modificación de la Constitución española. No dicen en qué dirección, se habla de unas asimetrías, y dentro de las asimetrías, pues los vascos somos una singularidad. Y para demostrar que somos una singularidad, evidentemente tenemos que demostrarlo con fundamento. No solamente basta decir, bueno, yo veo que niegan ahí la existencia de sujetos políticos diferentes al sujeto político general y único pueblo español. Sí admiten el que pueda haber singularidades, pero dentro de la confirmación del sistema político español, ¿no? Bien, es una tesis, es una propuesta que no sé si el Partido Socialista hará suya, y en todo caso, con quién va a modificar la Constitución española teniendo en cuenta los porcentajes que exige la posible iniciativa de modificación. Por lo tanto, nosotros vamos a defender nuestra posición. Nosotros decimos, con independencia de que pueda haber modificaciones del modelo de Estado, creemos que hay anclaje suficiente en el actual ordenamiento, si existiera voluntad política, para que con una actualización de los derechos históricos, utilizando la percha, la adicional, tanto de la Constitución como del Estatuto, sí podemos actualizar el autogobierno desde también la clave democrática del principio democrático de que se respete lo que libre y democráticamente la ciudadanía vasca decida. Entonces, esto unido a un nuevo haber competencial y un sistema de garantías es lo que proponemos desde las bases y principios aprobados, que ya no son ni del PNV, ni de Bildu, ni Podemos en el capítulo de los derechos sociales, sino que son bases y principios del propio Parlamento Vasco.
Los firmantes consideran que esa reforma federal, esa propuesta de reforma federal, puede ser un punto de encuentro entre las distintas sensibilidades que en este momento están debatiendo la reforma del Estatuto. ¿Usted no lo ve así?
No lo veo. Porque parte de... yo creo que intenta sanar o resolver las heridas y los problemas que el actual modelo contiene y proyecta, pero desde esa perspectiva de modelo federal español. Y nosotros no tenemos esa vocación de intentar, no ya imponer, proponer siquiera el modelo de Estado. Lo que sí queremos es alterar el modelo de relación del sujeto político, pueblo vasco, instituciones vascas, con el Estado español. Y bueno, yo creo que si existiera voluntad política, sería factible.
Los expertos designados ya han empezado a trabajar, están en ello, están trabajando en el texto con la premisa de que va a ser muy, muy complicado, casi imposible llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo, ¿debería llegar el texto con los acuerdos que hay actualmente al Congreso de los Diputados?
Bueno, a ver, en principio hay unas bases y principios sobre los que tienen que trabajar los expertos. ¿Cuál es la misión, la encomienda? Tienen que trasladar a texto articulado esas bases y principios, que gustarán más o menos, pero son los aprobados por el Parlamento en ponencia. Entonces, a partir de ahí, dentro de la encomienda se dice, esa es la misión principal, o sea, proyectar en texto articulado las bases y principios aprobados, y si se observara que pueda haber algún punto de conexión, de posible ampliación de consenso, identifíquese. Y si se identifica, propóngase a la ponencia para su consideración. Y de ahí surgirá un texto articulado que tiene que tener su propia tramitación dentro del Parlamento Vasco. ¿Cómo se inicia la tramitación de ese texto articulado? Pues a través de una proposición de ley. No va a ser un proyecto del Gobierno, una proposición de ley impulsada por los grupos parlamentarios que entiendan, pues tenemos el umbral de la conformidad o aquiescencia sobre el texto. Entonces empieza la tramitación con toda la constitución de ponencias, etcétera, etcétera. Enmiendas al texto articulado. Ya no puede haber de totalidad. Si se acepta a trámite la propuesta que suscriban los grupos parlamentarios mayoritariamente, si tiene esa aceptación, pues no hay enmiendas de totalidad, serían enmiendas parciales, pero tendrá también su propio debate durante una partida de meses.
Con la advertencia de que tal vez pueda ser rechazado, o con las bases que hay, que seguramente pueda ser rechazado por las Cortes, debería llegar aún así,
bueno,
al Congreso.
Es que si uno está esperando a lo que va a aceptar el partido X de las Cortes Generales del Estado, pues es mejor no hacer ningún trabajo ni desarrollar ninguna ponencia. Y se pregunta directamente al Partido Socialista Obrero Español, a Ciudadanos, a Podemos, al Partido Popular, oye, ¿qué estaríais dispuestos a aceptar? Entonces ellos te dicen exactamente qué es lo que aceptarían y tú propones eso y ya tienes el acuerdo. No, eso no es la política, ni siquiera es máxime, teniendo en cuenta la experiencia del Estatuto de Autonomía de Guernica, con 39 años de incumplimiento, aunque ha desarrollado también otra serie de potencialidades. Es evidente que cuando se nos dice no, es que esto no va a superar el cedazo de legalidad en el Congreso de los Diputados, y el Estatuto de Autonomía de Guernica tampoco. Tampoco, si hoy fuéramos a aprobar el Estatuto de Autonomía de Guernica, no se aprobaría. ¿Por qué? Porque ya te han demostrado que lo han incumplido y que hay partes enteras, como puede ser todo el tema que afecta a la seguridad social, régimen económico, que supone presupuestariamente tanto como el propio presupuesto del Gobierno Vasco actual, eso también te lo está negando. Por lo tanto, ¿qué es? ¿Ilegal? No. Falta de voluntad política, no han querido desarrollar. Por lo tanto, en todo caso, alguien, si alguien debe decir que es inconstitucional o inconstitucional, tendrá que decir el tribunal, no las Cortes Generales. Por si acaso el Partido Popular y el Partido Socialista ya han arbitrado una fórmula de recurso previo de inconstitucionalidad, aún aprobándose por el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, ya sabemos todos los cedazos y obstáculos que puede tener un texto, pero si debida y democráticamente aprobado sale del Parlamento Vasco, además nosotros creemos y queremos que se haga una consulta habilitante previa para que la ciudadanía vasca exprese su posición sobre el proyecto que haya, en su caso, aprobado la Cámara Vasca.
Sobre esas bases pactadas con EH Bildu, usted estuvo con la portavoz en el Parlamento de EH Bildu, con Mayalen Iriarte, en Bruselas. Parece que algunos miembros se enteraron el día antes de esa conferencia en Bruselas. ¿Va a haber una gira con EH Bildu para explicar, para hablar de esas bases pactadas?
No, nosotros fuimos requeridos, invitados, a ver si queríamos exponer lo que había surgido, debatido, aprobado en la ponencia, y fuimos invitados y así lo expresamos. Yo creo que con el debido respeto, algunos eurodiputados no se acercaron, pero sí sus asistentes. Eso me consta, que todos sus asistentes estaban allí para ver qué es lo que decíamos, y bueno, lo único que expresamos fue lo que aprobó el Parlamento Vasco. Y a partir de ahí, pues quien tenga interés en conocer las bases y principios, a mí me preocupa más la dimensión interna, la dimensión propia de la propia ciudadanía vasca, para que sepa que estamos sobre las bases y principios aprobados desarrollando el proyecto de futuro que queremos para este país, que por supuesto pasa por la ampliación del haber competencial, porque queremos tener todos los instrumentos necesarios o imprescindibles en manos de las instituciones vascas para poder abordar de mejor manera la resolución de los problemas que nos afectan. Es un proyecto que va con la ciudadanía vasca, que algunos quieren denostar y criticar diciendo que divide. No. Si el autogobierno nos ha traído hasta aquí, evidentemente más autogobierno no nos va a llevar atrás, nos va a llevar adelante y nos va a permitir crecer institucional y políticamente, en definitiva, ser dueños de nuestro futuro colectivamente.
Uh-huh. ¿Qué espera de la reunión entre el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el lehendakari Urkullu en noviembre?
Bueno, yo creo que es una secuencia ya de larga de reuniones, no precisamente en claves de normalidad institucional o política, porque Quim Torra pues es presidente de la Generalitat después de unas elecciones convocadas por Mariano Rajoy, después de la aplicación del 155, esto es, usurpando poderes, interviniendo las instituciones de Cataluña. Y sin embargo, se celebran las elecciones, vuelven a ganar las formaciones soberanistas, no se acepta de facto el resultado, porque se insiste en condicionar la política en Cataluña. Cataluña está pidiendo, las instituciones mayoritariamente están pidiendo cauces de diálogo y de que al final la ciudadanía catalana también se pueda expresar libre y democráticamente. No se quiere aceptar esa premisa, y en ese contexto, el lehendakari ya estuvo con Mas, con Puigdemont, y en este momento va a estar con Quim Torra. Yo creo que ese es el proceso que van a analizar conjuntamente, desde el respeto y también desde la solidaridad, ¿no? Porque en definitiva Cataluña necesita liberarse de todas estas injerencias externas, algunas políticas y otras penales, que le están afectando tanto institucionalmente como políticamente.
El diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria, dijo ayer: "No quiero para Euskadi lo que está pasando en Cataluña". ¿Hay una lectura común de qué significa eso de que lo que está pasando en Cataluña, en el partido?
Hay una lectura absolutamente común. Es que ¿quién quiere que sus dirigentes estén encarcelados? ¿Quién quiere que se le intervenga la autonomía? ¿Quién quiere que se le intervenga todo el área económica? ¿Quién quiere crispación? ¿Quién quiere que, una vez llamada a una consulta, la policía y las fuerzas de seguridad del Estado actúen como actuaron hace un año? ¿Quién quiere eso? Entonces, el asunto es qué se quiere. ¿Qué quiere Cataluña mayoritariamente? Pues expresar libre y democráticamente el modelo de relación política que quiere con el Estado español. Y a eso hay que darle cauce. Tarde o temprano, eso va a obtener, se va a abrir camino. Será con el gobierno socialista, o el actual gobierno socialista, o el que venga, o el color político que sea quien gobierne en España, va a tener que no solamente dar cauce, sino atender lo que libre y democráticamente la ciudadanía catalana decida. Son 2.200.000 movilizados sistemáticamente. Entonces, a eso hay que darle cauce. Entonces, ¿quién quiere crispación? Nadie. ¿Quién quiere que los dirigentes estén encarcelados? Nadie, por lo menos nosotros no. No sé quiénes lo quieren, pero bueno, esa es la diferencia, esa es nuestra calificación del tema.
Algunas cuestiones breves, señor Eguíbar. Sí. ¿Mantiene que los acusados en el juicio por el caso de Miguel son inocentes?
Hombre, el principio de presunción de inocencia es de aplicación a todo el mundo. Nosotros hemos tenido el debate en la Cámara Vasca recientemente y hemos dicho que se respeten los tiempos judiciales y también las resoluciones judiciales. Yo creo que hasta ahí llega nuestra posición. Después, el que cada uno tenga un nivel de relación X con algunas de las personas encausadas, que yo conozco, pero no a todas, evidentemente, esa es otra cuestión. El principio de presunción de inocencia, ¿quién está? ¿Alguien está en contra también de ese principio?
¿Han funcionado bien las coaliciones con el Partido Socialista?
Bueno, funcionan. Yo creo que el Partido Socialista también es consciente de su situación y posición. Quiere visibilizar en determinados momentos su presencia. Y bueno, el problema suele ser que quiera visibilizar su presencia a través de la estridencia. Pero bueno, intentamos mitigar ese tipo de hechos y bueno, tenemos una buena relación. O sea, no.
¿Lo coherente sería mantener esos pactos después de las elecciones?
Bueno, lo coherente es primero que después de las elecciones la gente haya votado y conforme a la fuerza electoral que tenga cada formación política, después se vean exactamente cuáles son, no sé, conforme a los proyectos políticos que se hayan presentado en esas elecciones, cuáles son las combinaciones mejores para el país.
Uh-huh. Estamos viendo en Vizcaya la MTV, las finales de rugby, otros espectáculos de trascendencia internacional. ¿Está perdiendo pulso Guipúzcoa en ese ámbito?
No. Yo creo que somos, a ver, territorios vecinos y que la gente de Donosti, va a ir un montón de gente a esos conciertos a Bilbao, de Donosti. Y yo creo que también en otra serie de eventos la gente de Vizcaya o de Vitoria o de Iruña pues se desplaza tranquilamente. No estamos a tanta distancia. Todavía la otra vez decía un responsable del área de turismo que en los prospectos ya pues Donosti o San Sebastián aparece como una ciudad que a una hora tiene el Guggenheim. O sea, es Donosti el epicentro y a una hora tienes un museo. Por lo tanto, las distancias a esos efectos no son relevantes. Yo creo que aquí cada territorio tiene su pulso y tanto en lo económico, en lo social, en los distintos equilibrios. Y yo creo que todo lo que sea proyección cultural y de país que bien realice desde mi punto de vista Áraba, Nafarroa o Iparralde, o Vizcaya o Guipúzcoa, para mí es país, es nación.
Por cierto, ¿qué le parece que la Real haya cambiado el himno para quitar la palabra Mutillac?
Bueno, pues tampoco ha sido un cambio así, pero bueno, es positivo. Curiosamente es un himno que no tiene ni un verbo, pero bueno, yo creo que es una corrección que se debía hacer y ya está.
Pues las 9:25, Joseba Eguíbar, portavoz jeltzale en el Parlamento Vasco, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko, soy Egunon.